Hablaremos hoy de milagros fallidos, de milagros que fallaron. Saben ustedes que existieron algunos hombres, que lo mismo que Simón el Mago, de quien hablábamos hace pocos días, quisieron reivindicar sus poderes por encima incluso de los del mismo Cristo. Y para demostrar su superioridad o su validez como mensajeros divinos, procuraron gestar milagros más contundentes, más espectaculares, más cinematográficos, si me permite el anacronismo. Poco después de la aparición de Cristo, varios quisieron emular la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus huestes. Recuérdese que el Mar Rojo mismo vino a hacerse un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés. El amigo Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en el que nació. Lo mataron cuando Cuspio Fado era procurador de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas poderes de mago, similares a la voz de Simón. Si ha de creerse a los que cuentan esta historia, volaba, podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo un séquito de 400 hombres. Algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla utilizaban un puñal llamado la sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios en referencia a cualquier asesino. Participaron mucho los celotes en el episodio de Masada que hemos contado aquí alguna vez. Uno de los apóstoles de Cristo parece que era celote. Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el Jordán. Afirmó que el Jordán se abriría como el Mar Rojo se abrió ante Moisés. De todos modos, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto. Cuspio Fado envió al lugar una legión de caballería, Cuspio Fado el romano, ¿no? el procurador de Judea, y rodeó a Teudas con esa legión. Teudas pidió que las aguas se corrieran para darle paso y poder escapar, pero el Jordán no se abrió. Y entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén y los seguidores de Teudas fueron apresados. Y por otra parte, quedaron todos muy desencantados ante esta traición del río Jordán. Algo parecido, pero todavía más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta, ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y 471, Moisés de Creta se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió embarcar a los judíos de Creta en un nuevo éxodo. Sus fieles vendieron todos sus bienes y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar. Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Bien. Y que regresarían a Israel de ese modo. De ese modo curioso, por otra parte, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul, donde si bien el mar no se abre, por lo menos está el estrecho de los Dardanelos que permite ser cruzado, no digo a pie, pero sí en bote. El caso es que el Mediterráneo parecía no darse por enterado de aquel milagro que se le pedía, pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo, llegado el caso. Y así 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias, Y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés. El cronista, este milagro, que es Voltaire naturalmente, dice, no sin cierta alegría, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón. Sus milagros se conocieron allá a mediados del siglo XII. Eudes se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento. Y a partir de 1145 empezó a predicar. En Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron tiempos de terrible escasez. Y precisamente en esa fecha de llomería y culería rantifusa, apareció este enviado. Eudes de la Estrella tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición de alimentos, de vacas que por su toque parían seis crías, de curaciones insólitas y de una cierta facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército, asustado por aquellos milagros. Y en 1148, Eudes fue capturado. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Atención. El acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios. Le dijeron, ya lo ven. Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la catedral de Reims por el Papa Eugenio. Lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Pero en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha en el piso. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro y también lo creyó Eudes de la Estrella, que sugirió ahí desde su incómodo lugar, le estaban por cortar el mate, sugirió que nadie podría ejecutarlo nunca. Hubo entonces un nuevo sínodo y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Pues Eudes saltó desde una torre y esta vez no hubo ningún prodigio. Se cayó al suelo y se mató. Con lo cual, si verdaderamente hubo milagro anteriormente, fueron milagros perfectamente inútiles. O algo en la economía celestial que desconocemos hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. O tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo y no sabemos nosotros eso. El Mahdi es el próximo personaje. Vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Le llamaban el Mahdi de Egipto, una especie de Mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Tripolitania. Un día estaban todos ahí y cayó el Mahdi del cielo. Pues el Mahdi organizó un ejército antifrancés que se alzó contra las filas de Napoleón, naturalmente. Este hombre misterioso decía que su cuerpo era visible, pero inmaterial, y que por lo tanto era totalmente invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche y se humedecía con ellos los labios, y ese era al parecer su único alimento. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en Damanhur a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos y arrojando polvo en sus bocas. El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres. Y entre los egipcios, seguidores de este hombre invulnerable, se contaron 1000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia, se rebelaron contra su jefe, diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había habido 1000 muertos. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Habrá arguido alguno que esto debió explicársele a las personas antes de la batalla, a los efectos de que los escépticos empezaran a correr para atrás. Bien. El Mahdi consiguió, sin embargo, reorganizar sus filas y, para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente de todos y ahí mismo cayó muerto de un balazo. Pero sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de ello que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual le había resultado inevitable morirse. Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto. Dijeron, es el Mahdi, que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto y a dejarnos, y así siguieron con larguísimas y aburridas oraciones. Cuando hay ganas de creer, cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire maliciosamente. Este es el último milagro fallido. No son tan graciosos porque la mayoría de ellos le han costado la vida a muchos. En el caso del Teudas, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán se negó a abrirse. En el caso del otro Moisés, se murieron ahogados aquellos que esperaban una colaboración del Mediterráneo. Eudes de la Estrella, en realidad, fue el único que no arrastraron a nadie en su desventura. Y finalmente el Mahdi también causó la muerte de muchos. Así que vamos a dedicárselo a Eudes de la Estrella, que por lo menos se cayó solo de la torre.
Sí, y que tuvo un pequeño aval, Alejandro, porque hubo dos fallas en el intento.
Sí.
Si no hubieran probado con lo de la torre, no hubiera creído en los milagros.
Claro, si el Papa hubiera sido más fácil de convencer, ahí andaría todavía Eudes de la Estrella vivito y coleando. El Papa hubiera dicho, bueno, está bien, este hombre no hay como matarlo.
Ajá.
Pero dijo, no, vamos a ver si tirándolo de una torre se muere. Y se murió.
Sí, se murió.
Hay papas que son insaciables a la hora de descreer de los milagros. Pues si no creen los papas, ¿cómo quieren que crea yo? Bien. También se lo dedicamos a Voltaire, que era muy tendencioso.
Realmente.
Pero está bien. Hemos ido a la discoteca en busca de algún milagro. Así que le pedimos discos de los que nos gustan a nosotros, ¿no? Canciones criollas, tanguitos, zambitas paisanas, alguna de esas cosas. No hay, naturalmente, no hay. Solo hay discos de Shakira y de... Están bien, seguramente deben ser mucho mejores que los discos que nos gustan a nosotros. Yo pido incluso disculpas a nuestro público por el obtuso gusto musical que tenemos nosotros. Pero, del mismo modo que Woody Allen en sus películas solo pone música que le gusta a él, y que no creo que le guste a muchas otras personas, salvo a mí, por ejemplo. Ya que tenemos la suerte de tener un programa de radio, aspiramos a no molestar a nadie con los discos que traemos nosotros. Y entonces, tenemos un disco cuyo título hace alusión especialmente a estas personas que volaban, como era el caso de la Estrella y del primero de los magos, el ¿cómo se llamaba? El celote, ¿no? el Teudas, que dicen que también volaba.
Y también aquel cometa, Alejandro, que
sí, claro, claro. Ave de paso, bien, puede ser una alusión a un cometa. Los cometas también son aves de paso, si uno quiere. Lo canta Charlo, disculpen ustedes porque nos gustan estos cantores, y no Alejandro Sáez. Hay gente que canta seguramente mejor que Charlo, pero nosotros no alcanzamos a
entender,
a apreciarlos. Así que pedimos perdón por esto, lo digo sin ninguna ironía, lo digo convencido de estar en una minoría equivocada. Canta Charlo el tango que se llama Ave de Paso. Adelante.
Querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo, en mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un amor, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita joven, muchacha morena, tu amor tropical es solo un perfume que brilla y calore como una canción sentimental. La luna del río se queda para que las flores le cuente su nombre. Pasé por tu lado, me hace encantable, pasé por tu lado, me corazón. Mi destino es andar en la vida, y se va a soñar a tu lado, si ha tenido este cielo rosado, al conjuro de darte este adiós. Perdonar mis promesas morenas, olvidar mi locura de amarte, Buenos Aires me obliga a dejarte, vivo a pecho cielo por ti, soñaré. Adiós, muñequita de pobre, muchacha morena, tu amor tropical, dale un perfume de triste calor, como una canción sentimental. La luna de río me queda, para que en las noches me cuente este llor. Pase por tu lado, la pena incansable, pase por tu lado, mi corazón. Perdonar mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte, Buenos Aires me obliga a dejar, vivo a esos cielos por ti, soñaré.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretar Ave de Paso.